la jugada maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo les va, señores? ¿Qué tal? 14:00. Qué puntuales, muy bien. Sí, muy bien. Este lunes 27 de enero se acaba el primer mes del año y tenemos los principales temas del día. En Colo Colo regresa el amor. Emiliano. El cacique oficializó el fichaje de Emiliano Amor como su sexto refuerzo. O sea, no sé si calificarlo así, sexto refuerzo, vuelve sin haberse ido. Además, siguen pensando en fortalecer la delantera con Diego Baloyes en la mira.
Nombres que salen, ¿eh?
De la defensa al gol, Daniel González fue el héroe de la tarde de la Universidad Católica en su debut oficial tras marcar el gol de la victoria sobre Everton de Viña del Mar. Por otro lado, los cruzados piensan en repatriar a un viejo conocido para la delantera. La U suma y sigue, oficializó el fichaje de su nuevo delantero Rodrigo Contreras y va por el segundo atacante. Es que además de presentaron la primera oferta por Lucas Di Llorio, otro ex Everton.
Tenía dos puntas de la misma característica.
Debutó en la Bombonera. Carlos Palacios tuvo un correcto partido en su estreno con la camiseta de
Boca.
En el empate sin goles ante Argentinos Juniors. Lo eligieron figura de la cancha. Por otro lado, Alexis no pudo ayudar para evitar la derrota de Udinese ante la Roma, mientras que Damián Pizarro tiene los días contados en el club.
Mira,
de Udin, aquí es.
Bueno, para algo lo prestaron los sudamericanos sub-20. Señal más clara.
Bicampeón Yannick Sinner consiguió su segundo Australian Open consecutivo tras vencer en tres sets al alemán Alexander Zverev. El italiano quedó a un gran slam de Carlos Alcaraz. Esto y más en la edición PM de Deportes en Agricultura junto a Guarelo Caamaño.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñil de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. El renting de MitaGo. Suscríbete hoy. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Esta canción la chacrearon algunos equipos europeos, ¿eh?
Sí.
Cada vez que hay un gol, algunos ya la han dejado usar, como el Bayern Múnich. ¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Bien.
Bien.
Bien, todo bien, todo tranquilo.
¿Estaba de vacación usted acá?
No, pero un ratito nomás. No. O sea, no estuve de vacaciones porque estuve trabajando en el programa a las 7. Pero ya mañana en la noche sí me desaparezco realmente.
Realmente.
Una semana.
Ya.
Pero
no lo habíamos topado, ¿no?
No lo habíamos topado, así que un gusto. Pues, bueno. O sea, sabía que venías, pero un ahora placer. Que no lo habíamos visto frente a frente.
Bien, bien. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Muchísimas sí. cosas.
Volvió el fútbol.
Volvió, medio a media.
Medio cojo. Y volvió. Siempre, y la figura de la fecha, el delegado presidencial de turno.
Claro.
Eso es lo que habla mal de la actividad, finalmente.
Y además, el vacío en el alma de la NFP, o sea. Presidente que no está, que nadie no está. Está, nadie sabe.
Concepción celebró en las calles, pero nadie le ha dicho a Concepción oficial.
No ha modificado la tabla, que es algo que hace el directorio. Es simplemente, ¿sabes qué? Pone a Concepción primero, sacarle 3 puntos a Melipilla. Ok, esto no lo han
además
hecho.
Que el Tribunal de Disciplina les dice, actúen por lógica, por favor.
Claro.
Resuelvan esto rápido. Después lo que haga Melipilla con el TAS, eso puede ir por otro camino. Pero muchachos, si no cuesta nada juntarse telemáticamente, abordemos el tema. Sí, Concepción merece, aquí nos está diciendo la segunda sala, los argumentos fueron demasiado poderosos en ese caso, pero la gente de Concepción celebró, pero todavía no sabe si debuta en la Copa Chile.
Tenía que jugar hoy con Unión, o sea, Melipilla juega acá, ¿no? ¿Cachai lo que dijo? Bueno, lo entrevistamos bien a Castillo, que fue una cuestión de mente.
Presidente Melipilla.
El martes Castillo participa en una reunión telemática del Consejo Presidente. El jueves ya no le llegó la invitación para Zoom. Es que no se puede. O sea, o está o no está, pero esta cosa de pichanga total. No, y por último, tremendo. Lo que corresponde es que alguien de la NFP lo llame y le diga, ¿sabe qué? o la NFP saque un comunicado oficial debido a la resolución de la segunda sala del Tribunal de Disciplina, Melipilla queda suspendido del Consejo de Presidente desde ahora en adelante, y eso con una llamada, con un WhatsApp. Pero nadie, simplemente se enteró porque no le llegó el Zoom.
Y un amigo dijo, oye, te voy a conectar. No, ¿por qué? ¿A qué? No, es que estamos en reunión. Espera, deja revisar mi correo, no tengo una invitación.
Claro, en la NFP, con el grupo amigo, están haciendo otro grupo amigo aparte. ¿Cuánto grupo WhatsApp debe haber dentro del Consejo Presidente?
Pero tú ayer, Manuel, fuiste al estadio.
No pude, no.
Ah, no, estábamos acá.
Hiciste de acá. Estábamos de vacaciones, alguna parte importante del equipo. Que
ah, no, perfecto.
No hacía salir.
Ah, pensé que ayer, para saber la temperatura del hincha. No, ya cuando vuelve la gente, ya como te vas dando cuenta qué pasa.
Hablé con mucha gente que fue, era un calor ayer.
No, eso hablamos.
Y una mocha, además se agarraron a piedrazo afuera, que no sé.
No, pero aparte en sintético, 18 horas, con la temperatura, ¿por qué no a las 19?
No, además que los estadios bicentenarios tienen un problema de diseño serio para la televisión, que es que el sol y sombra se ve pésimo.
Sí, se veía mal. Se veía mal.
La gente no sabía si había mucha gente, si estaban los asientos ocupados.
No, había un buen público, pero te digo, antes no, Everton Católica era un partido tranquilo y ahora se agarran a piedrazos.
Y eran cuatro gatos por lado. Sí. Pero dale, con eso suficiente para.
Mira, está tan podrido todo con esto de los tontitos, los delincuentes, de los narcos que están metidos en el fútbol. Y decía, Guarelo, que a ti, tú que eres más de redes sociales también, hay un video viral de Rubén Martín haciendo un gol en Arica. Por esta gira de Colo-Colo todos los tiempos, sí, porque juega con distintos equipos históricos de las regiones. Y hace el gol Rubén Martínez, se van a celebrar con sus compañeros, Lucho Mena, Neira, Cáceres, y de repente muestran a la gente Colo-Colo. Y había dos tipos encapuchados, compadre, en un partido de senior.
Claro, dos mandriles
con los bombos,
peleando.
Con los bombos. O sea, ya el tipo que va a un partido de senior encapuchado es que quiere decir que el tipo realmente está enfermo.
Sí.
Y a partir de ahí está enfermo mucho, y la explicación de por qué está enfermo el fútbol es justamente porque no ataca esa enfermedad.
Absolutamente. Pero bueno, algunos partidos se jugaron, otros quedaron pospuestos.
Se vieron poquitos por la tele.
Sí, bueno, había unos programados para el sábado que no se pudieron transmitir y que se jugaron ayer en simultáneo. Entre tantas cosas desprolijas, todo definió última hora, sí, muy difícil. Pero bueno, se va a ir regularizando esto. ¿Sabes lo que me gustó ayer de lo que se vio y de los partidos que se juegan? Incluyó Católica Everton, que no fue un buen partido, pero empezar la temporada así, como empieza Brasil con los estaduales, como empezábamos antes nosotros mismos con un sistema parecido de Copa Chile, es que te permite jugar sin
presión, un poquito más, con más tranquilidad.
Sí, ponía algunos jugadores
donde estáis jugando el descenso de entrada
y te estáis jugando la opción del título. Entonces, por ejemplo, Everton ayer no jugó con todos sus refuerzos. Católica también reservó a Eduard Bello. Hay algunos jugadores que no están ni siquiera
sentados. Medel.
Pero probablemente si era la fecha 1 irán apurados algunos jugadores.
No, especialmente los equipos que juegan el descenso, esta fecha 1 aprovechan para sumar.
Que el año pasado, sin ir más lejos, Copiapó juega con Colo Colo y se come 6 o 5 en la primera fecha.
Hace 2 años fue eso.
Hace 2 años, que voladió.
Y te obliga a
traer a 2 o 3 jugadores, porque sí estoy para jugar en primera edición, y resulta que no.
Ahora tú lo puedes descubrir en la Copa Chile, por lo menos.
Claro, ahora la Copa Chile te da la posibilidad de 3 o 4 partidos.
Perdí un partido y tenía 5 más para poder clasificar.
No,
entonces,
pasa nada si no clasificas en la Copa Chile.
No pasa nada, pero es una buena fórmula de empezar la temporada, no empezar con el campeonato inmediatamente. Pero al final, yo me acuerdo de haber ido el año pasado, me tocó en mi primera fecha Colo-Colo Unión, que además era horrible sin público.
Solo público de Unión.
Sí, 2.000
personas.
No, era en enero, febrero.
Hicimos ese partido, sí.
Vidal.
Sí, igual partido Vidal, un gol de Falcón.
Sí.
Y Unión no se parecía en nada a la Unión.
Ascender.
Sí, yo decía, se va a la B.
Sí, este equipo
3-0 para
ascender. 3-0 y le hizo
un desastre.
Pero ya el año pasado, recordemos, no se jugó un partido por la delegación presidencial, el partido de Cobresal.
Sí, bueno.
Que se jugó después. Llevamos un año.
Es lo mismo.
Y no se ha resuelto el tema.
No, tremendo. No, ha empeorado, diría yo.
Entonces,
ha
por empeorado. Eso te digo que no hemos aprendido nada.
Nada. Pero lo que veo yo es que desde lo futbolístico, por lo menos, no sé, o sea, Unión estuvo ahí de clasificar a la Copa Libertadores. Imagínate, hubiera empezado tres fechas después, ya con buen ritmo, a lo mejor no pierde
y con,
tanto.
Y con más claridad de la banca de qué jugadores estaban o no estaban.
A lo mejor clasifica a la Copa Libertadores. Claro. Entonces, esta forma de ir en rodaje creo que es buena para todos, para los entrenadores, para los equipos. Nadie se va a volver loco por una.
No van a echar a un entrenador.
No.
Ahora, no sé si a Marcelo Sala le gustó el debut de Mario Sala en la banca.
Probablemente no.
Se comió cinco.
No, le dieron un toque, pero bueno.
Pero bueno, no fue el mejor debut de Mario Sala en la banca del Pige.
Tiene una imagen de la conferencia de prensa, no la escuché. Hay una foto.
Como un
pero bueno, es el primer partido. Esto es fecha 1 del torneo primera vez.
Golpeado.
Y ya, Mario Sala ya. O por lo menos empecé a cuestionar. Sí. Esto es Copa Chile, puede pasar. Yo creo que a todos les pasó lo mismo. Y
además, hay que no le genera nada. O sea, le genera una molestia a Miguel Ramírez, porque perder 4-2 de local con el equipo de la B. Evidentemente te sacude algo, porque Iquique juega el 18 de febrero, esa semana ya arranca la Copa Libertadores, fase clasificatoria.
¿No? Con Santa Fe.
Independiente de Santa Fe. Sí. Ñublense juega con Boston River. Mm. Pero claro, tiene todavía 3 semanas Miguel Ramírez para ajustar, más allá que haya traído 8 o 9 jugadores.
Exactamente. Bueno, eso con la Copa Chile, ¿por qué no nos quedamos en la Copa Chile? Porque sí. Vamos con los resultados, aquí los tengo para que no nos salgamos del tema y pasemos rapidito. Los que se han jugado, se juegan más partidos todavía, hay algunos que están suspendidos hasta nuevo aviso, pero Iquique perdió 2-4 con Antofagasta, Huachipato le ganó 5-0 a Temuco, Ñublense 3-2 a Curicó, Católica por la mínima a Everton y O'Higgins le ganó 3-1 a Rangers en un partido que estuvo frenado mucho tiempo en el primer tiempo por una descompensación por la temperatura.
¿A qué hora se jugó eso? A las 6.
Pero sabes que estábamos, eso fue en San Fernando, está cerrado.
Otro tema con el Mundial Sub-20 que al final te saca 4 estadios 6 meses.
No, tremendo.
7 meses. Igual es un medio.
Y el estadio
Valparaíso, Wander no puede jugar en todo el año. O sea, en todo el primer semestre.
O'Higgins ganó y este partido no terminaba. Y nosotros estábamos acá, no había televisión para ese partido. Y después hoy alguien nos comentó que eso fue lo que pasó. Por suerte hubo reacción a tiempo.
Consecuencia importante.
Hoy, a las 6 de la tarde, Palestino Audax en La Cisterna. 6 de la tarde, Cobresal La Serena en El Cobre.
Ya, eso estaba, sí.
Ya a las 20 juegan San Luis y La Calera. Y también juegan Copiapó y Cobreloa a las 20.
¿Sabes a qué horas va a estar la máxima hoy día en Santiago? A las 17 horas. 33 grados a la sombra.
Ah, mañana Copiapó y Cobreloa. Ya,
imagínate hoy día ese partido de La Cisterna.
No, tremendo.
18 horas.
No, bueno. Esas son cuestiones que, bueno, le va a instalar luz Palestino. Para mayo va a estar con luz.
Igual ese estadio merece una sacudida a fondo.
Sí. Bueno, ahí está el lugar para que la U y Palestino se unan, hagan un estadio y queden todos felices. Pero en esta idea no. Bien, hablemos de Católica un poquito. Repitió las cosas buenas de lo defensivo, diría yo. Le cuesta mucho en ataque. Tiene poquito arriba.
Es un equipo que se repite. Pues que Valencia ya te aporta la marca, pero es más de lo mismo.
Fíjate que me llamó la atención la declaración de Ampuero post partido diciendo con esta línea de tres, porque él le considera a Johan Valencia como un líbero, más que una especie que es la posición donde seguramente uno imagina a Medel también.
Claro.
Que entonces va a salir Valencia o Valencia va a saltar a Canales, que es la otra situación que tiene que definir.
O Azuki,
no, por eso te digo, pero a uno de los dos, porque ayer, a rato, desgraciadamente, Católica era un 3-4-3, pero no había un jugador que pusiera la pelota al piso y quisiera jugar a sus compañeros. Y si los externos, en este caso Gentil y Montes, no ganaban los duelos, todo se transformó en un festival de centro, desde uno se perfilaba centro. El otro se perfilaba centro. Canales, centro, Zucchi, centro.
Yo creo que el equipo defensivamente ganó en funcionamiento y en
después de los 20 minutos, cuando se acomodó, porque al principio lo pillaron mal parado un par de situaciones.
Pero también si la pelota vuelve siempre te van a llegar. El tema es que ni Yair Gentil ni Monte
son jugadores de espacio. Monte no puede jugar con 10 metros contra el lateral, y si Cuevas no le pasa se le complica, porque a cualquier delantero de Católica es 2 contra 1. Si no te llega la sorpresa del volante descargando por dentro, en este caso Canales, que es el que se cargó a la izquierda, y si Cuevas no pasa, quedas encajonado contra dos rivales permanentemente. Entonces, ¿qué puede hacer Montey? No es un jugador de habilidad, es un jugador de velocidad.
Yo creo que Bello y después cuando vuelva Rosell se perfilan como en esta misma fórmula con...
Ahora, Rosell tiene que tener más fondo físico, sí, pues, ¿eh? O cansarse el primer partido.
Sí, yo creo que igual fue medio estratégico pensando en Perú, ¿eh?
No sé. No, un jugador de 19 años no puede jugar dos partidos.
Pero igual el formato es más...
Pero a ver, ese formato existe hace 60 años. Siempre ha sido el mismo. O sea, venir a descubrir el formato...
No, pero es malo.
Pero siempre fue igual.
Pero tienen que corregir.
Pero Chile es el único país...
¿Qué reclama?
...que ha tenido problemas en el fondo físico.
Sí, pero jugar...
El sudamericano.
Yo en esta...
No, yo no se la doy. No, para nada. Para nada, porque además Chile es la selección que más ha trabajado.
Pero juega con un equipo que venía descansado y te juega la clasificación.
Chile juega sin presión. Al revés de los rivales, en este caso, que los rivales sí que se están jugando la vida contra Chile. Pero, por ejemplo, Venezuela juega contra Chile, después le hace 4
a Perú
con Paraguay, sí, en la primera fecha. Y los venezolanos no eran prácticamente los mismos. No, y no vi ningún cansado, y no vi a nadie preocupado con el tema del calendario.
Todos los partidos,
van a perder. Un detalle: el tema es. Me preocupa que un jugador de 19 años, 18 años, no aguante dos partidos.
No, pero no me preocupa lo de Rosell. Me preocupa que el mensaje técnico sea que no se puede jugar así.
Y que Chile se canse.
Sí, por eso, que no juegue Rosell da lo mismo. Pero si el técnico dice que los jugadores no pueden estar a tope dos partidos cada 48 horas, me parece
que hay algo estructural que no se está haciendo bien.
Claro, sí, el trabajo, no es el tema de Córdoba, porque los jugadores han tenido trabajo en sus clubes físicos.
Bueno, hay mucho déficit que viene
a
también.
A mí no me parece una mala idea ir dosificando, considerando que juegas con Perú. Ahora los tres van a haber jugado los tres partidos seguidos. Y si ganas ese partido estás casi adentro. Y más encima después juegas con Paraguay después de 2 días de extra de descanso. 3 días en realidad. Y los paraguayos llegan reventados.
El grupo de Chile... es la dosis porque cayó con
Venezuela.
Con Venezuela, ganó. Salvo Uruguay. Ahora Venezuela.
Y fue medio un partido. Ahora,
no juega bien Chile desde lo estético. Corre mucho, es agresivo. Pero para mí la figura en los dos partidos del arquero. Ignacio Sáez, joven. De lo mejorcito, sí. El arquero
también
de la U.
Román,
Gárgaro del derecho.
Pero sí tiene falencia.
Pero son jugadores defensivos. Sí. Los tres jugadores que nombramos. Son jugadores de toque defensivo, y lo que te marca es que Chile ha tenido que defender más que jugar, independiente de si rota, independiente de si el rival es Uruguay o Venezuela, Chile ha tenido que jugar más sin balón que con balón.
El tema del, sobre todo los segundos tiempos, ahí es donde el equipo se apaga.
Es verdad. Hablemos de... Escuchemos a Thiago Núñez a propósito de su análisis. Esto dijo el técnico cruzado después del triunfo de Universidad Católica ayer por la mínima ante Everton.
Aquí hemos logrado imponer un ritmo, gran parte del tiempo, un ritmo técnico. Generamos un volumen ofensivo bastante grande, quizá no con chances tan claras, pero uno puede medir eso con el número de corners, por ejemplo, ¿no? El gol sale de un corner. Y el número de corners que hemos tenido durante el partido habla un poco de este volumen ofensivo que hemos generado. La cantidad de veces que hemos llegado en esta zona cerca del arco rival que genera ese tipo de situación. Entonces, a partir de ahí creo que fue un resultado justo, ¿no? Por todo lo que hemos producido o propuesto dentro del partido. Después, con los cambios y situaciones que no son usuales, que sucedieron durante el partido, el equipo fue perdiendo un poquito el funcionamiento ofensivo. Se desordenó un poquito en los últimos 5 a 10 minutos, pero tuvo capacidad de sostener el resultado, de tener una capacidad de imposición técnica y física para lograr esos primeros 3 puntos oficiales de la temporada.
Bueno, Everton tiene un buen equipo, guardó muchos jugadores. Everton.
Piñeiro fue la última adquisición de
Piñeiro, no estaba el Chorri Palacio, varios vinieron desde la banca, algunos derechamente no jugaron, así que ojo con Everton. Lo que pasa es que es difícil hacer un pronóstico siempre con Everton porque trae buenos jugadores.
No, y se apaga a mitad de año.
Puede que se apague, puede que no.
Claro, pero
pareciera que no
se anda
es la
bien,
prioridad de los jugadores.
Si andan bien, le arrependen a la
¿Qué pasa con Brian Martínez, por ejemplo? ¿Te acuerdas del juego que quería? Se fue. Sí. Ese era un jugador que Everton lo quería, ha sido sí, se lo quitó a Colo Colo.
Sí.
¿Te acuerdas? Kevin Méndez.
Sí,
Kevin Méndez.
Sí.
No tiene nada en Católica.
Claro. El que se fue a Fernández.
Se fueron todos los extranjeros.
Se fue a Fernández a Colombia. lo pusieron a préstamo, estaba el de un club mexicano, bueno, el dueño.
Se fue a México, fue Bauer.
Bauer, el central brasileño, se le fue hasta Buruaga, que volvió a Católica. Sí.
Que la idea de Everton es, como el negocio, es que Everton es la primera plataforma para ver si rinden y luego ir a mercados más
competitivos. Ahora, recurriendo a la memoria de ambos, ¿cuándo fue, si es que alguna vez hubo, un partido de fútbol chino dirigido por dos técnicos brasileños?
Nunca.
Y después, que además no eran ni uno de los dos el juego bonito, porque puta que jugaron feo los dos, o sea, uno, dos técnicos brasileños, es cierto, no tienen los intérpretes brasileños, pero una cosita distinta, nada.
Se ve ninguna impronta especial,
nada. Difícil. Ahora, Leal, este técnico, había dirigido a Fluminense sub-20, había estado en el Atlético de San Luis dos temporadas, quedó libre y ahí lo traen a México.
Habló de bajar la quinta estrella.
Yo creo que lo trajeron para que no estuviera parado.
Sí, hay que ver. Everton, para mí, el año pasado tenía plantel para pelearle
a la U. Pero no había ninguna convicción arriba de eso.
No había entrenador.
Si pero además, no había. Para ellos era más importante darle experiencia a Solari en un fútbol un poco más competitivo que ganar nada.
Porque además lo pone.
Ese es el modelo.
Dirigió primera edición en Chile. Clasificó Copa Sudamericana. Pero con eso ya está en el currículum.
O sea, hay equipos en Chile que están. La Calera y Everton. Con distinto nivel de ambición, yo diría que Everton con un poco más, pero a eso se dedican, a mostrar y a vender jugadores.
Bruto de la Calera estaba a mostrar que lo hablamos antes del programa. Lo de Anselmi es brutal.
Tremendo, el mejor, es de los que funcionó.
Es el mejor escaparate, es la mejor prueba del escaparate. Dirigió a la Calera sin pena ni gloria, se va a México, tiene éxito en el Club Azul y hoy día fue oficializado como nuevo entrenador del Porto. Va a dirigir el Mundial de Clubes, es que no pasa nada extraordinario aquí a final de temporada. El Porto está jugando la Europa League, además.
Qué locura.
Anselmi, de la Calera al Mundial de Clubes.
Sí, bueno, han pasado tremendos jugadores por los dos equipos. Claro. Tremendos entrenadores también.
Claro. Lo que pasa es que el tema es una cosa que
la Calera lleva 7 años con este modelo.
Y otra cosa que los jugadores tengan ganas de trascender en Calera.
No, la Calera fue
vergonzoso. No, era un vertedero.
No, había jugadores que se dan patada para que lo echaran. Claro,
están cobrando. Después se van con dos
tienes que se van a Viña. ¿Cómo será que Ibáñez perdió el puesto con
un jugador de Everton que no había jugado nunca?
Claro, con primera edición.
Sí, exacto. Un arquero la vez.
Gigliotti, porque llega Soldano. Romero, que hizo un montón de goles.
Es que se venía con hambre, pues quería mostrarse, era joven.
Era sub-25.
Claro, no venía de vuelta.
No, ojalá, o sea, Everton es un equipo tradicional, ha ganado 4 títulos.
Sí, pero cada vez está más zombificado esto. Cada vez está más desprendido de su tradición.
Y la gente, lo decíamos también con Guarelo. Tú que has hecho muchos partidos y que te toca ir a regiones, Manuel. Everton juega un domingo a las 4 de la tarde en Viña, 4.000 personas.
Le cuesta.
Y 4.000 personas y no sube. O sea, y aunque el equipo pueda jugar bien, no hay más de 4.000 personas en Viña. A un estadio central, céntrico. Agradable para ir, bonito, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Cómo la ciudad no se encanta?
No hay identificación.
Sí, pero llegó un presidente nuevo que está cambiando un poco las cosas.
¿De ojalá?
Que se fue Cedillo,
Pedro Cedillo, Mambillo.
Cualquier cosa.
Estaba
más preocupado de que las cosas que uno decía de la publicidad de la camiseta que de dirigir al
equipo. Eso cuando se preocupaba.
Linda. Ahora, la camiseta de ayer de Everton, Rosario Central, las marcas que lo auspiciaron ayer a Everton deben haber estado muy molestas, porque lo que menos se notaba eran los auspicios del frontis. Tenía 3 auspicios en la guata.
Parecía
terrible.
Buzo antiflama de
pero bueno, increíble. Es el equipo de mi padre, espero que le haya.
Es que cae bien Erdo cuando uno va a Viña y está medio aburrido, se va al Sausalito, ya agradable. Primero porque llega y no hay nadie. No hay 4.000 personas para el estadio, para 23.000 personas. Sí.
Le han quitado la identificación con el fútbol a la ciudad, lo lamento mucho, pero algo malo se hizo.
Pero
ahí.
Algo que ocurre no solo en Viña.
No, Valparaíso, bueno, mucha gente no va porque además va a llegar un piedrazo en la cabeza a un idiota.
Pero por ejemplo,
aunque no te llegue, aunque no pase nada, pero está siempre la imagen.
Yo creo que tiene mucho que ver no solo la identificación del dueño en este caso particular, sino que además la forma de hacer el trabajo. Por ejemplo, Coquimbo. Coquimbo, que los dueños en su momento eran representantes, que no tenía nada que ver con la historia de Coquimbo, la familia Morales. Y resulta que Coquimbo, cuando tú vas al estadio, hay 9.000, 10.000 personas permanentemente. O sea, hay una comunión entre el equipo y la ciudad, independiente de la posición en la tabla. Y eso no cuesta tanto. No cuesta mucho.
Respetar entonces, un poquito la historia.
Exacto. Entonces,
pero lo hacen pocos clubes.
No, como que no le interesa. La Calera, ni hablar.
Ni hablar.
O sea, lo que no sé cómo La Serena ha quedado cuánto popularidad muy atrás con respecto
a. Si tú vives en la ciudad, un estadio cómodo para ir a ver fútbol es La Calera. Está en la mitad de la ciudad.
Y en La Serena. En La Serena estás en Balmaceda, casi al lado de Francisco Aguirre. Avenida Estadio, tienes de todo para ir caminando, céntrico, y no va gente cuando juega La Serena local en primera división. Después me dicen, no, es que llenamos cuando ascendimos, compadre. Claro, el ascenso una vez cada 15 años.
Es verdad. Ojalá se repitieran más casos como Iquique, ¿no? Donde hay
otro equipo que también
César ha tenido hecho Rossi, una su presidente hace año.
Pero él viene de otro palo. En otro lado, tiene. No es,
César tiene 20 años en el fútbol.
No es un negocio, que no es un pase en la pasada, ni está en permanente. Porque todos los equipos que están en manos de representantes están permanentemente en venta.
O lo otro, el que no se puede entender, que no ha tenido un posicionamiento en la ciudad con un estadio maravilloso, céntrico Antofagasta.
Está increíble.
No, o sea, Antofagasta es todo lo que no hay que hacer en un equipo de primera división, es lo que ha hecho Antofagasta.
El alcalde,
es un papelón. Entonces,
es un estadio que increíble, porque es de los estadios cómodos para irte. Aparte, tiene estacionamiento.
Tenía un supermercado enfrente, sí. Tenía la playa para después salir a caminar por la costanera.
Debe ser de los estadios más cómodos para ir. Temuco tiene un estadio cómodo.
Es que hay muchos estadios que quedaron metidos en el corazón de la ciudad y que fueron hermoseados. Claro, y que fueron hermoseados. Pero desgraciadamente no tienen la capacidad de gestión con la gente de la ciudad.
Tremendo. Bueno, yo no sé si viene Bertichotto a la Católica.
Bueno, es que si va a ir a préstamo a Tigre, claro. La primera edición no resultó el préstamo. Hecho, sigue en Talleres, el otro día estuvo en la banca, sí, perdió Talleres 1-0 con San Lorenzo. Y no tiene mucha continuidad con Alexander Medina, más allá del gol que hizo el año pasado en La Plata, que le permitió a Talleres llegar a la última fecha peleando el título.
Fue el goleador del equipo, increíblemente no.
Pero no fue titular después de la llegada de Medina.
Vamos al Estadio Monumental, hay presentación de refuerzos, a ver qué está pasando. ¿Está Emiliano?
Al equipo, la verdad que me considero un jugador muy intenso, con buena técnica. Bueno, todos los jugadores somos diferentes, pero nada.
Este está hablando Víctor Felipe Méndez, también está siendo presentado junto a Tomás Alarcón en el Monumental.
Si bien veníamos conversando, yo ya tenía quizá en mi cabeza de que podía llegar acá, entonces creo que me preparé de muy buena forma para poder llegar acá. Así que nada, creo que ya me siento muy bien físicamente y obviamente poder ser una alternativa para el entrenador, que creo que él después quien toma la decisión.
Buenas tardes a todos.
Faltan las otras respuestas.
Un momento que terminen de responder.
No, la verdad no tengo preferencia alguna. Si tengo que jugar de stopper, de líbero, de central por izquierda, no hay ningún problema. En las tres posiciones voy a tratar de hacer lo mejor que pueda.
Yo lo que puedo aportar, por más que tenga 26 años, creo que la experiencia en Europa me dio una experiencia para aportarle a los jóvenes, mucha dinámica al equipo también. Me siento un jugador técnico que le da muy buena salida al equipo. Y este último tiempo en Europa me colocaron de volante mixto y eso también me ayuda también a tener un abanico de opciones para el entrenador, así que donde sea, yo estaré feliz de poder vestir estos colores.
Ahora sí, buenas tardes a todos.
Estamos en la presentación de los refuerzos de Colo-Colo. Le van a hacer una pregunta a Sebastián Vegas en este momento. Está ahí Aníbal Mosa, muy contento, en medio de.
Mucho gusto.
Saliendo de la ducha. Jugadores. Sí, sí. Hace calor.
Habrá entrenado con el plantel.
No, pero hace calor.
¿Qué para ti llegar a Colo-Colo y qué se te pasó por la cabeza también cuando se te presentó la oportunidad de llegar a Colo-Colo?
Sí, como dije antes, me movió algo adentro desde hace un mes. Me acuerdo que estaba en la casa de mis papás, estaba de vacaciones y me dijeron que existía la posibilidad y de inmediato les dije que me encantaría poder venir. Pasaron muchas cosas entre medio, pero se pudo dar, así que estoy muy contento por eso. Y el entrar aquí fue muy especial. Tenía yo creo que hace 20 años que no pasaba por acá. Bueno, empecé hace 20 y yo creo que fueron 18 los últimos. Y fue emocionante porque el entrar, el pasar por la cancha, el acordarte cuando tenías 8 o 10 años, en las cadetes, el vivir tantos momentos ahí con mi mamá, con mi papá, fue súper emocionante. Yo sé que para ellos también lo es, por eso están aquí hoy. Así que creo que fue un lindo camino y hoy estoy muy contento de poder estar aquí. Gracias.
Para Felipe, eras una de las grandes prioridades de Jorge Almirón para reforzar el mediocampo. ¿Qué significa para ti la confianza que depositó el profe y saber que, también qué te dijo para motivarte a llegar a Colo-Colo?
Sí, creo que eso es muy importante para un jugador, cuando ya el entrenador deposita mucha confianza en ti, eso obviamente te motiva mucho. Bueno, también agradecerle a toda la parte de la dirigencia, al cuerpo técnico que han depositado esa confianza en mí. Y nada, creo que ahora me toca responder dentro de la cancha, que obviamente eso es lo más importante. Nada, pero estoy muy feliz de poder estar acá. La verdad que todo lo que significa Colo-Colo lo voy a ir viendo quizás a medida que vaya pasando el tiempo, pero en estos días me he dado cuenta de todas las instalaciones que tiene, del estadio hermoso igual, así que nada, muy feliz de poder estar acá.
La última para Tomás, jugaste, lo mencionabas a la pasada recién, jugaste en Europa muchos años, jugaste contra los mejores equipos del mundo. ¿Qué lecciones pudiste sacar de tu paso por el viejo continente y en qué momento de tu carrera te toma este paso en Colo-Colo?
Bien, fue una experiencia bastante linda, la cual me encantaría volver a repetir, pero sabía que tenía que tomar una decisión importante y creo que muchos me decían que volver a Chile iba a ser un paso hacia atrás en mi carrera y yo pienso que no, por eso vine, porque estoy con muchas ganas, porque sé la importancia que tiene Colo-Colo, porque sé lo que mueve, porque sé lo que juega este año. Siento que es un paso muy importante en mi carrera por el crecimiento que voy a tener como persona, como jugador. Jugar con una presión así no he jugado en mi vida, entonces eso creo que me va a hacer sacar el máximo nivel de todo lo que conlleva un jugador profesional, así que estoy muy feliz de esta nueva decisión.
Bueno, bien, ahí estaban entonces los
tres nacionales juntos.
Sí,
porque antes había sido el caso de Aquino y Salomón, y Amor, que fue oficializado hoy.
Dos nombres que... tres, en realidad.
Sí.
Que vienen a aportar, jóvenes que tienen proyección, sobre todo Méndez y Alarcón.
Te van a dar, un mediocampo más intenso, con una estructura, con jugadores de cierta jerarquía para jugar la Copa Libertadores. Ahora, uno nunca sabe... Nunca puede garantizar estos jugadores que se van siendo promesas bastante importantes del fútbol chileno, se van a Europa y luego vuelven y puede ser
cualquier cosa,
como le puede dar el síndrome a Sebastián Pardo, que vuelven y son otro jugador, o sea, ya hicieron la parte económica, vienen medio de vuelta, sin muchas ganas.
En este caso, Méndez estuvo ¿cuánto? ¿Un año y medio?
Sí, Méndez.
Afuera y Alarcón.
Ahora, en Rusia se gana 10 veces que en España, o sea...
Sí, lo que pasa es que Méndez tampoco vio la experiencia europea full porque... está sancionado el fútbol ruso.
Exactamente, entonces, el fútbol ruso.
Ahora, de los tres uno imagina que Vega va a ser muy titular y después hay que ver si Méndez o Alarcón es el que entre comillas desplaza a Vicente Pizarro, porque claro. Pavés es muy titular y Vidal ni hablar con Aquino, entonces va quedando una posición en ese medio campo y uno cree que ahí va a estar la lucha entre Pizarro, Méndez y Alarcón al comienzo. Después seguramente para darle descanso a Pavé entrará en esa zona Tomás Alarcón, cuando quieran darle un descanso a Vidal también estará Méndez y Alarcón. Entonces yo creo que a partir de ahí, de los tres, creo que el más titular la tiene asegurada Vega. Después ya por rendimiento van a ver si se consolidan o no.
Hoy día estuve con un amigo de Scouten, la página que se dedica a hacer análisis, que son, y hablaba de respecto a la característica de los jugadores, que él veía por lo menos como reemplazante de Pavés más a Méndez que a Alarcón, por su comportamiento en la cancha. Lo veía más box to box a Alarcón, pero bueno, detalle.
Claro.
Bueno, es que él decía, Alarcón en esta declaración recién, que lo habían puesto en el último tiempo como un volante mixto.
Claro.
Y uno en Unión a Víctor Felipe Méndez lo veía como un volante con mucha llegada, sí, digamos. Sí. Entonces, de los volantes que habitualmente utilizaba Unión en ese entonces, era el que más se soltaba de los tres.
Pero le entrega características distintas al mediocampo, cada uno de los
dos. Sí, ¿no?
Méndez un poco más de pelota. Y
que más necesitaba Colo-Colo en esa zona suplentes confiables, o al menos que tuvieran experiencia. Total. Porque solamente le iba quedando el chico Lucas Soto, Plaza, y no tenía mucho más para esa zona.
¿Quién va a ser el sub-21?
Es el tema que tiene Colo-Colo, es el tema que tiene la U también.
Increíble.
La U tenía resuelto eso el año pasado
con Morales,
y hoy día si no juega Sadi, no tiene la posibilidad del sub-21.
Sí, ya Sadi pareciera que no
va a jugar mucho, salvo que en el campeonato. Claro, arrancó pésimo, digamos.
Está empezando a cansarse el entrenador de Sadi.
Sí.
Pareciera, ¿no? Señales que va dando con los equipos que mandan
la casa. Porque la U podría decir, ya, pero tiene a Benadier Tamayo, pero los extranjeros no cuentan
para
el sub-21. Entonces...
Y está el jugador de la sub-20.
No, se tiene varios. Vázquez, Arce.
Sí, pero no.
Pero es que ellos van a estar permanentemente en la selección.
Lo que uno tiene que hacer el ejercicio es qué jugador no le hace daño al equipo titular. Exacto. En el fondo no lo afecta tanto, porque Católica tiene a Guillier y tiene a Rossell, los dos pueden ser titulares.
Y con Guillier tienes esto arquero titular,
esto arquero titular, y Rossell, y digo lo que mostraron Monte y Gentil. Sí, Rossell,
pero una cosa es la Sudamericana sub-20 y otro el primer equipo. Sí.
No, pero Gentil, o sea, Guillier te solucionó todo.
Guillier ha jugado, ha sido ya se probó en primera. Rossell hizo dos goles a Venezuela.
Eso tengo, pero en la U
jugó la última fecha harto. Sí, vamos a ver.
Pero ahora en la U, por ejemplo. Pero estos chicos, lo que le preguntamos el otro día al técnico Baglio de Palestino, es cómo lo hacen los entrenadores con estos jugadores que van a estar permanentemente fuera del primer equipo. Van a ser entregados el viernes, fuera de toda la planificación semanal. ¿Sabes qué? Va a jugar hoy día 45 minutos. No, sabes que hoy día no vas a estar citado porque no estuviste con nosotros trabajando.
Gárguez terminó como titular, los últimos 8 partidos.
Exacto, y en la U Vázquez tuvo un protagonismo hasta que se lesionó también en el primer cambio en ataque. Pero si no están entrenando habitualmente en la semana, es un año de mundial, el jugador está con la cabeza, pucha, ¿cómo voy a faltar al mundial? No me vaya a lesionar. Entonces yo creo que va a ser complicado para los entrenadores de los primeros equipos utilizar estos jugadores, salvo que son titularísimos, como el caso Román, que Bobaglio lo necesita,
claro,
sí o sí, pero el resto
ya tiene un año, lo ponen,
el resto son muy desechables. En la U yo no veo ni a Arce, ni a Vázquez, ni a Yajir Salazar como soluciones para Gustavo Álvarez en el corto plazo.
Y Colo-Colo ya sufrió el año pasado con este tema.
Claro,
Hernández ya no te da doble minutaje.
Entonces Colo-Colo tiene, el otro día Marchand hizo un gol de tiro libre en un amistoso que jugaron el fin de semana. Pero ¿cuánto te va a dar marchar en un partido?
Entonces, lo que pasa es que uno tiene que hacer el ejercicio con la formación. Y tenéis la formación de Colo-Colo. Y dirían, ¿cuál es el lugar más débil de los titulares? Cuesta encontrar. De hecho,
yo creo que la defensa, los centrales. Aun cuando se haya quedado Amor.
Ahí podría jugar alguien. Pero ya no está Gutiérrez.
Claro, pero ahí. No, a Gutiérrez ya no diera.
No, pero además ya no te cumple el
mensaje. Claro, lo que te digo. Sí, no, ahí está. Está cumplido, no sé dónde podría meter.
La U tampoco. ¿La U dónde va a meter uno? La U, más allá de que no ha tenido un impacto.
El año pasado era Morales el que le dio
Morales y a Sadi. Y el chico Vázquez.
Claro.
Pero si tú ves a la U, tú
Vázquez sabes, todavía
el equipo titular de la U, ¿dónde entra un sub-20?
Pero Vázquez es sub-20. Vázquez todavía le puede dar, ¿no?
Sí, Vázquez. Está todos los que están en sub-20 le dan, sí, pero ¿quién?
No, pero claro, pero si tú metías a Vázquez, sería Leandro Fernández.
Claro, o sea,
y ha sido un daño
a Calla Guerrero.
Exacto, ¿no?
O sea,
no,
ya, Yajir Salazar, por ejemplo. Ya sabéis que a lo mejor como lateral izquierdo, en línea de cuatro, a lo mejor por ahí el chico se consolida de una vez por todas, porque él era la gran promesa de la U como central, hasta la sub-17, pero no dio el salto físico. Entonces quedó, ahora como es zurdo, lateral izquierdo.
Bueno, pero ojo ahí,
porque por eso te digo que si ahí. No es, ahí puede ser.
Ahí donde no tiene especialista.
Pero después vaya a poner a Arce por sobre Marcelo Díaz, Arangui o Monte.
No, imposible.
Imposible. O Poblete, por ejemplo.
No, o sea, puede hacerlo, pero el equipo baja.
Se resiente.
Baja. O sea, a Colo-Colo hoy día, en cualquier posición, quizás en la defensa, si tuviera un buen. Ponte tú si trajera a Román, cosa que no va a pasar, ¿eh? No, el Palestino no lo va a soltar a Román. Pero si llegara Román,
no dice... Amor, además, yo creo que ya se baja un poco la.
Ya, pero ahí sería un lugar donde a Colo-Colo.
Claro, para el campeonato chileno,
de ahí. Sí, por eso, podría
ahora,
jugar tranquilamente.
Tú dices, el año pasado cuando probaron, siempre fallaron.
Siempre.
No habló de Colo-Colo. La U, por ejemplo, el primer partido, arranca con Audax. ¿Cómo sufrió ese partido que lo gana Palacio, con la U está uno menos? Fuente Alba, que lo, en la pretemporada había encantado a Yazadi, juegan los dos. La uno la agarró, la pelota. Se encontró con un equipo que lo dirigía el Viti, que jugaba pésimo Audax. Mm. Y con 3-4 jugadores de experiencia, Audax lo borró a la cancha a estos chicos. Entonces el técnico tiene que estar muy seguro, sí, que no te va a hacer daño.
Cuesta mucho en la actualidad que un jugador del salto desde la proyección al primer equipo. Pucha que se ha complicado. Además, pucha que les cuesta la adaptación. Además, es muy largo.
Además veamos un poquito lo de Rosell. Dejemos de lado a Rosell, ya, porque hizo los dos goles en el primer partido. ¿Qué otro jugador tú dices? Saquemos a Román y a Gargués, digamos. ¿Qué otro jugador tú dices ahí que este jugador de la U, de Colo-Colo, Católica, va a jugar el primer equipo y no se va a notar?
No hay.
¿Los ves todavía lejos de ser jugadores completos, armados? Yo el otro día vi el partido de Tamayo, este zaguero venezolano que pertenece a la U. Oye, ese sí parece un jugador de primera división hace mucho tiempo, pues como Román. O sea, un jugador venezolano que en la U no va a jugar seguramente prácticamente nunca, a lo mejor en Copa Libertadores la U lo podrá inscribir, pero de verdad te dan señales esas.
Le es increíble que Colo-Colo y la U, Colo-Colo ya un par de años y la U no tienen jugadores, o sea, porque Colo-Colo tuvo la secuencia Suazo Pizarro, donde no desentonaban,
claro,
y además,
después apareció los Gutiérrez,
se consolidaron y fueron titulares y hasta
Jason Rojas. Le apareció Jason Rojas en su momento.
Claro, pero nunca ahí rompió.
Pero Vicente Pizarro tuvo 2 años hasta que ya se consolidó. Jason Rojas tuvo un impacto automático como lateral derecho. Y después no tuvo ese impacto, se quedó. Daniel Gutiérrez, cuando debutó con 5 partidos, que parecía que iba a jugar siempre, lleva, ¿sabes cuándo fue eso? El 2020, hace 5 años Daniel Gutiérrez jugó 5 partidos y todavía estamos esperando que juegue.
¿Cómo se llama el que está el de Colo Colo que ahora está en Belgrano?
Morales
ese jugador que pero el clausura del 2016, sí, estoy hablando de la Copa Chile del 2017. Claro,
lo está viendo
Colo Colo hace 1 millón de años.
Exacto.
Yo lo que no puedo entender es que está este reglamento que los jugadores jóvenes lo saben que existe. ¿Y qué pasa? Porque yo sé del caso del Palestino, ¿por qué es tan exitoso Palestino? Palestino prepara a sus jugadores desde que son chicos, los va haciendo jugar en categorías mayores, y cuando llegan al primer equipo vienen de la proyección, vienen de la categoría anterior. Entonces, además le ha hecho un trabajo psicológico, y además está el caso puntual de Román, que se trabaja individualmente.
Sí, que él está en otra cosa.
Él está en otro nivel. Pero yo digo, hoy día te están regalando un puesto en el equipo, o sea, no es algo que pasaba antes.
Mátate un poco,
o sea, yo soy lateral derecho de Colo-Colo y digo, mira, Opaso no viene tan bien, Isla lo van a cuidar algunos partidos. Exacto. Este es mi momento, ¿no? Exacto. Este es mi momento.
Es donde quizás la zona donde un jugador juvenil podría entrar. Sí. Y en la U lo mismo un lateral izquierdo, Yajir Salazar. Hago un buen sub-20, un Candilo. Me dan 3 días de vacaciones, no, compadre, yo me quedo acá y me mato para estar acá y me la juego contra Díaz y José Castro.
Exacto.
No, te la estáis jugando contra Eugenio Mena y Cereceda, como en un momento lo tuvo esos dos lateral izquierdo.
No es San Pedri, digamos.
Estáis jugándotela contra José Castro y Antonio Díaz. No te estamos poniendo Ricardo, Roberto Carlos ni Marcelo. Jugándola contra ellos dos. Gánale.
¿Qué hay? ¿Excusa? Ah, Cuña. Habló Clark sobre
la presentación de Rodrigo Contreras.
Sí, la compra azul y Opa, quiero escuchar eso.
Hay una querella, los Chapira.
Sí, va a hablar de eso también. Pero escuchemos sobre la compra azul y Opa, Clark.
La verdad es que con el paso del tiempo nosotros siempre hemos dicho que hemos actuado de buena fe y que la compra de cuotas que se hizo cumpliendo la ley, se hizo siguiendo los designios de los abogados y se hizo en el entendido de que no era necesario lanzar una OPA. La semana pasada se hizo público un informe que hizo el profesor Carlos Peña, que es uno de los abogados más destacados en Chile, que se suma a esta posición. La verdad es que cada día que pasa se van sumando más gente y uno con la gente que habla con los abogados, la verdad es que nos encuentra razón a nosotros en el sentido de que no era necesario lanzar una OPA para comprar esas acciones. Y por tanto, la verdad, nosotros estamos bastante seguros y convencidos de nuestra posición y esperamos que finalmente eso es la que prevalezca y no hay que hacer más cosas.
Sí. A mí lo que me llama la atención es, claro, el destacado abogado Carlos Peña, pero resulta que, tal como lo deja claro La Tercera, este informe que hizo Carlos Peña dice: Reprochar no haber efectuado una OPA o los deberes de informar una toma de control carece de justificación en el derecho vigente en Chile, dice el reporte del rector del UDP encargado por Azul Azul. ¿Qué iba? Ah, no, si Carlos Peña va a decir, no, esto es una estafa.
Si era una estafa, lo iba a hacer público Azul Azul,
digamos. Claro, digamos. O sea, contrataron acá, es lo que se llama en Estados Unidos tiene un nombre que es como el testigo técnico de la defensa. Tú necesitas un perito de algo, el perito de la defensa, caligráfico, y te lleva, y contratáis un especialista, pero para defender tu posición. Entonces, contrata a Carlos Peña, no porque sea un especialista en este tipo de situaciones, que no lo es. Yo no le recuerdo a Carlos Peña informes técnicos de cosas del mundo financiero, en absoluto.
Bueno, y él dice, estamos escuchando a otros abogados de la plaza que nos están dando la razón. Resulta que los abogados de Credicorp Perú, que le metieron una demanda tremenda, y los abogados de Chapira, la familia Chapira, que te mandé la demanda, sí, la tienen en tu poder,
y lo del BCI.
Dicen todo lo contrario. Dicen todo lo contrario a Carlos Peña.
O sea, una cosa es el prestigio de Carlos Peña como intelectual, qué sé yo, y columnista, y otra cosa es que sea pagado, que recibiendo un
dinero azul,
un
azul,
dinero de Azul Azul por hacer un informe favorable, ese informe sea simplemente tenga algún peso real. Entonces, buscar un efecto más que nada mediático. A mí me pasó,
utilizan una figura de la elite, como, o sea, es Carlos Peña.
A mí me lo decía porque ayer cuando contesto en la Oregon con mucha gente salió a defender a Peña y no ven la yo voy a contar una cosa, vi. Cuando Bulnes, que era ministro de Educación de Piñera, se le ocurrió hacer un informe para Jadwe sobre la posibilidad, algo que le pide Jadwe en Nueva York, justo antes de irse preso Jadwe. Y Bulnes se lo hace, le pagaron. Y después se quería morir porque quedó en uno de los nombres registrados de toda la banda de Jadwe, salía Bulnes. Cuando él, bueno, incluso me llamó, pucha, yo no tengo. Bueno, weón. A ver, vos aceptaste recibir tanta plata por hacerle un informe a Jadwe de un tema, y ahora cae Jadwe y te embarraron, lo siento, pero que usted tiene que entender a dónde se meten. Por eso yo digo, cuidado. Sí. Cuidado con. Está bien, a lo mejor pagaron bien, pero hay que tener cuidado con las cosas que se hacen y dónde, y qué barrio se mete uno.
Aquí habla Clark sobre la querella justamente de los Chapira.
Es una pena, es una lástima, y esto claramente afecta, eso es innegable. Yo lo decía la semana pasada cuando se hizo pública esta denuncia, esta querella, que es que nosotros estamos tranquilos porque estamos seguros que hemos actuado siempre cumpliendo la ley. Este es un país libre y aquí cualquier persona puede acusar o se puede querellar contra alguien, y eso está en su derecho. Ahora, que esa denuncia, que esa querella tenga méritos, es otra cosa. Y también, en el ordenamiento jurídico actual, quien hace una denuncia, una querella, que es injuriosa, que difama o que no tiene méritos, también potencialmente podría cometer un delito. Obviamente nosotros estamos estudiando esa querella y vamos a ver qué paso damos. Ahora, como usted dice, es una lástima, porque efectivamente estas cosas generan ruido y generan cosas que no son buenas para el club. Y obviamente que se presente esta querella los días anteriores, cuando íbamos a jugar una final de Supercopa con Colo Colo, yo creo que le hace mal al club y realmente también buscaba seguramente tener algún efecto.
Sí, a mí me llama la atención Michael Clark porque se centra en las malas señales que puede dar una querella que va en su contra, pero en las malas señales con respecto, por eso, la señal de que te cierren tu empresa, claro. GF Sartor, que te la cierren, que te pongan un liquidador, no es una mala señal para el club, que tú como principal rostro de esa empresa, que te la están liquidando, no es una mala señal, eso no es para él una mala señal, no. Que hayan tenido que renunciar dos directores de Azul Azul, no es una mala señal, para él las malas señales son las que le dan las demandas en su contra.
La empresa, te cerraron la empresa, hiciste esta compra en tu balal de
fantasma
de táctica,
claro,
sport.
Y no es mala señal que la plata vaya al Triángulo de las Bermudas en la compra de Gonzalo Monte, esas no son malas señales,
claro.
Entonces no, la mala señal es que te demanden. No, hombre, de verdad es un mundo paralelo. Sí. Es un mundo paralelo de este muchacho y me llama la atención que él siga apareciendo en los medios y nadie, y la casa de estudio ni nadie, permita que él siga actuando como presidente Azul Azul. Que nadie sea capaz de sacarlo de ahí mientras dure la investigación. Si él es libre de todas las acusaciones, perfecto, que vuelva a ejercer como presidente. Pero él no tiene autoridad moral
para referirse como presidente Azul Azul, siendo la figura más importante del club que lleva el nombre de la Casa de Estudio de este país.
Sí, ha habido una tibieza hace
absoluta años, de la... Pero aquí, con este tema tan grave, creo que se agudiza la tibieza.
Sí. Bien, ¿quién es el dueño de la UADA? Es una buena pregunta esa.
Por eso, imagínate, le ofrecen $750,000 por Gonzalo Monta al Triángulo de las Bermudas, que puede llegar por bonos, me dijeron, a 1,5 millones, y no pagan 1,000,000 por un delantero. Y dicen hoy día que hace más de un mes que ya estaban buscando a Contreras y lo traen a préstamo. O sea, inversión cero. Se contradice todo en este país.
Querían meter a Tiago Vecino.
No, y a Leandro Díaz. Y porque se cayó Leandro Díaz, llega Tuco Contreras.
A Tiago Vecino lo paró, yo creo que la presión ambiente, porque era mucho, ¿eh?
Sí, demasiado.
No. Y lo de Gasolo también, por el único Ramírez.
Este lunes 27 de enero a las 21 horas llegan a Agricultura ellos. Programa conducido por Cristian de la Fuente, Mauro Nova y Cristian Lavé. Este será un espacio de conversación en donde los hombres podrán encontrar sus experiencias, sus gustos y sus hobbies. No te lo pierdas. Divertida, en donde las risas no faltarán. No te lo pierdas hoy. 21 horas. Por Agricultura y Radio Agricultura TV también. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en todos los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitelenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre y Sipa. Los maestros que saben prefieren Sipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa.
Sipa, maestro.
Sipa, bien. Y atención con esta combinada de Mi Casino con el Código de Agricultura. Hemos escogido apuestas de la Liga MX América contra Atlético San Luis.
América.
Atlético San Luis anota mínimo 2 goles. Puebla contra Mazatlán, gana Puebla. León, Guadalajara, gana las Chivas Rayadas de Guadalajara. Tigres contra Tijuana, gana Tigres. Y Necaxa contra Cruz Azul, gana los Hidrocálidos. Necaxa.
Necaxa.
Con 10 lucas.
De aguas calientes.
Necaxa. Sí. 1,855,948 chilean pesos en...
Chilean dólares.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu 0 kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitago.cl.
¿Y cómo nivela, maestro?
Siempre para arriba, vos, cabrón.
Buena, ¿y cuál es el secreto?
No es secreto, es Sipa.
¿Con Sipa? Sí, po.
Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Sipa, sí, po.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Mi casino. ¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios de estos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Bien, bien, bien. Mi Casino te ofrece esta combinada de la Liga Profesional de Argentina y la Primera A de Colombia.
Sí, sí, Colombia.
Rosario Central, Lanús, empate. Juegan mañana. Lanús gana el primer tiempo, eso sí. Fortaleza, Envigado. Gana Envigado y se anotan mínimo 3 goles en el partido. Con 10 lucas y esta combinada ganas 1.800.000 chilean pesos.
¿Dónde? En micasino.com.
Sí. Sí, 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 sí. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitelenergia.com. A través del programa Cuidemos Tarapacá, Coyahuasi busca beneficiar a 300 mujeres de la región que hoy sueñan con volver a lucir su nueva sonrisa orgullosas. Porque mejorar la calidad de vida de las mujeres de Tarapacá nos mueve cada día para seguir construyendo una sociedad mejor. Coyahuasi somos mucho más que cobre y este verano maneja por todos los caminos con la seguridad del renting de MitaGo y goza un cero kilómetro sin la necesidad de comprarlo. Suscríbete hoy en mitago.cl con doble T, MitaGo. Bien, nos vamos.
Así es,
un gusto, un placer,
¿eh? Abrazo grande,
que pase bien.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí. MitaGo, suscríbete hoy a un cero kilómetro. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.